en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Bungalow 103 en una semana pasada por agua en las Islas Canarias y con especial atención a las zonas turísticas en el sur de Gran Canaria. Por ejemplo, el temporal que hemos sufrido esta semana ha dejado un panorama muy distinto en nuestras playas y un paisaje de agua y lodo que hacía que más de un turista se sorprendiera. Por ejemplo, la charca de Maspaloma presentaba el lunes por la tarde una imagen muy, muy atípica, al igual que los barrancos de la zona sur, normalmente secos, que han estado hasta arriba de agua para la sorpresa de todos. Misma estampa para el centro de la isla, con las presas y embalses llenos y la carretera además de Tejeda destrozada. Ha sido una semana complicada y Adonis, mi compañero, nos contará más sobre las noticias del sector, pero antes nos gustaría adelantarles la temática de hoy jueves en Bungalow 103. Muchos de ustedes saben lo que es un tour operador. Para los que no estén muy al día del léxico turístico, yo les adelanto que un tour operador es una empresa mayorista de turismo que vende viajes organizados, los famosos paquetes vacacionales. Y quédense con esa idea porque no es casual que yo dé la definición de tour operador. Nosotros vamos a plantear una pregunta. ¿Qué pasaría si se realizara un tour operador canario, es decir, una empresa canaria que vendiera su propio destino turístico? Vamos a hablar de esta posibilidad hoy en el programa. Mientras van llegando los invitados, escuchamos las noticias turísticas con el vigilante del faro, de la mano de Adonis Álvarez.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria. Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Buenas noches, Jezabel. Menuda semanita. Las islas van recuperando poco a poco la normalidad tras la borrasca de los primeros días de la semana, incluidos los espacios turísticos, como es el caso de la charca de Maspalomas, que se desbordó el pasado martes y cuya estampa distaba mucho de lo habitual. Algunas actividades turísticas se han visto afectadas, como la cancelación de visitas a Tejeda, ya que la carretera sigue cortada. Esto podría afectar alojamientos rurales, restaurantes, tiendas, pero sin embargo, no todo es negativo. La lluvia acumulada en los embalses y las presas en el centro de la isla son ahora un reclamo también para quienes nos visitan. Como ven, nosotros sacamos rédito de cualquier asunto para el turismo. Nos quedamos en el sur de Gran Canaria. 9 millones de euros es el presupuesto inicial para que den comienzo las obras de rehabilitación de San Bartolomé de Tirajana durante este año 2010, ampliándose a 25 millones de euros para la segunda fase, que tiene como fecha límite 2011. El presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo Tejera, y el vicepresidente y presidente de la Comisión de Turismo de la Corporación, Jaime Bausón, consideraron un éxito el encuentro mantenido con el gerente del consorcio, José Fernández, tras llevar a cabo una iniciativa empresarial con el apoyo de la Confederación Canaria de Empresarios, la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas y la Federación Canarias de Empresarios de Turismo y Ocio, UGT y Comisiones Obreras. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar las actividades del consorcio para ponerlas en marcha lo antes posible, ya que las obras contaban desde hace meses con un proyecto y la financiación para ejecutarlas. Según el gerente del consorcio, José Fernández, la primera fase de las infraestructuras se centrarán en la mejora de las condiciones del litoral, restablecer el acceso a las playas y servicios, lo que conllevaría la remodelación de los actuales kioscos de la playa, dotándolos de un mayor espacio y de servicios privados de hamacas. Estos nuevos kioscos serán gestionados por empresas a través de concesiones administrativas. Se incorporarán guarderías a las playas y se recuperarán las zonas deportivas. Asimismo, se desarrollarán obras de asentamiento de zonas verdes, pavimentación de calles, etc. El coste inicial para su ejecución asciende a 9 millones de euros ejecutables en este año 2010. Por otro lado, Fernández informó que se cuenta con 25 millones de euros ejecutables hasta el próximo año 2011. Y ahora, otra de actualidad. Rotas de nuevo las negociaciones entre AENA y los controladores aéreos. Los vuelos podrían verse afectados en Semana Santa. No se llega a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo. El anterior, que les permite hacer horas extra, finaliza precisamente el 1 de abril, que coincide con Jueves Santos, el inicio de las vacaciones. El sindicato mayoritario de controladores asegura que no habrá dejación de funciones, pero sí se limitarán a cumplir la programación. Dejan así la responsabilidad a AENA de cualquier incidencia en el tráfico aéreo. Hablamos de promoción. El gobierno de Canarias promocionará las islas como destino turístico en la Feria Holiday World 2010, que se celebra en Praga, República Checa, desde hoy jueves día 4 de febrero hasta el próximo día 7. Durante este mes de febrero, la Consejería de Turismo promocionará el archipiélago como destino turístico en 9 actividades. En la Feria Holiday World, Canarias cuenta con un espacio donde se distribuirán los mostradores de información turística de la Consejería de Turismo y la de los patronatos de turismo del archipiélago que participan dentro de un pabellón español. El Certamen Centroeuropeo de Turismo de Praga consiste en una feria general de carácter profesional y abierto al público. En ella se dan cita a turoperadores y agentes de viaje no solo de la República Checa, sino también de otros países limítrofes y estados de la zona que componen el grupo de los denominados mercados emergentes del este de Europa. Tenemos más novedades. Iberia cobrará por la segunda maleta. En otoño, Iberia reconoció que estudiaba la posibilidad de cobrar ya por la primera maleta. Para los viajeros en clase turista de corto y medio radio a destinos en España, Europa, norte de África, se mantiene en realidad el peso que pueden transportar en la bodega del avión, 23 kilos. Pero a partir del 1 de marzo se podrán llevar un bulto, una maleta. El mismo tope tendrán, salvo excepciones, los que viajen a América o Sudáfrica. El equipaje máximo se reduce en este caso a la mitad del actual. En cambio, los billetes más caros de clase business podrán llevar igual o más peso que ahora. Dos maletas de 23 kilos en corto y medio radio y tres maletas en largo radio. Hay matices, por ejemplo, los pasajeros más fieles de Iberia Plus podrán llevar una maleta más, pero en cualquier caso y con carácter general, la tarifa por cada maleta adicional va de 50 a 150 euros. Dice Iberia que se trata de reducir el número de bultos para facilitar su manejo y ahorrar costes del llamado handling aeroportuario. Los polémicos escáneres corporales son ya una realidad en los aeropuertos del Reino Unido de Heathrow, en Londres y Manchester. Es una de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Gordon Brown tras el atentado fallido de Navidad en un vuelo con destino a Detroit. Se argumenta que la seguridad es lo primero, mientras que el resto de Europa debate si vulnera el derecho de la intimidad, ya que permite ver de forma íntegra el cuerpo de los pasajeros. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muchas gracias, Adoni. La lluvia, los controladores aéreos, el consorcio turístico, los tres ejes más importantes de esta semana, tal y como nos ha comentado mi compañero. Pero además nosotros vamos a añadir uno más, turoperador canario. Antes de comenzar con el programa, a mí me gustaría aclarar qué es exactamente un turoperador. Yo al principio, en la introducción, he dicho más o menos un esbozo de lo que podría ser una definición, pero lo cierto es que hemos buscado la ayuda de Ignacio Felpeto, de TUI Contracting Centro Europa. Queríamos que entrara en directo, pero no ha podido ser, ya que estaba muy ocupado. Así que hace apenas una hora le hemos llamado y le hemos pedido que nos grabara la definición de lo que es un tour operador. Lo vamos a escuchar y enseguida presento a los invitados.
Bueno, por decirlo de algún modo, un tour operador es un agente turístico que basa su negocio en la oferta de paquetes turísticos, valga la redundancia. Dicho paquete se conforma de vuelo, estancia y traslado desde y hacia el aeropuerto. Y se suele publicar en folletos que comercializan las agencias de viajes. Obviamente estas cobran una comisión por la venta de cada paquete. Una vez en destino, los servicios los provee una agencia de receptivo o incoming que vigila que el cliente que ha reservado sus vacaciones disfrute de su hotel y además tenga la posibilidad de comprar otros servicios como excursiones, costes de alquiler o cualquier otra cosa que se lo pueda ofrecer. Ciertamente hay que reseñar que hoy en día la tan mencionada globalización tiende a concentrar a todos estos actores dentro de una cadena de montaje, por decirlo de algún modo. De cada paquete de que se comercializa, es decir, hay muchas agencias de viajes en origen, vendedoras, que pertenecen a grandes grupos turísticos, que a su vez son propietarios de turoperadores, líneas aéreas, hoteles, e incluso agencias de receptivo o incoming, que organizan todo lo relacionado con la estancia del turista en destino, o sea, traslados, estancias en hoteles, excursiones y demás. O sea, que eso es un tour operador.
Bueno, esta es la definición que nos ha hecho hace nada, apenas una hora, Ignacio Felpeto de TUI Contracting Centro Europa, responsable de ese área. Después de esta introducción aclaratoria, presentamos a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a dos empresarios turísticos, luego aclararemos de qué empresa y qué cargos y demás. Fernando Cañizares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Y Jaime Baelo, muy buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué les ha parecido la definición de Ignacio Felpeto acerca de tour operador?
Bueno, yo añadiría una cosa además, y es que en este mundo tan cambiante, pues las cosas van muy rápido. Por ejemplo, ahora ya las redes de venta no son tan necesarias como anteriormente, gracias a Internet, porque lo que suponía un peligro, pues hay que transformarlo en una ventaja. Y además hay una directiva también que nos ayuda quizás a desenvolvernos en el mundo exterior, en el resto de Europa, que es nuestro cliente natural, que es la directiva Bolkestein, que yo he leído en algún medio que hay miedos con respecto a esta directiva y que la tenemos que transformar en una ventaja. Es decir, ahora podemos salir a vender y podemos hacerlo. Esas son las diferencias básicas que yo añadiría. Lo demás está perfectamente dicho por el señor Felpeto.
Poco más que añadir. Efectivamente, nosotros, precisamente en nuestro proyecto, nace a partir de la directiva Bolkestein, ¿no? Cuando realmente nos damos cuenta que nosotros, que no somos ni representamos a grandes corporaciones, podemos acceder a poder ofrecer nuestro producto en el exterior, dentro de nuestro, como dice el compañero, nuestro mercado natural, ¿no?
El hecho de que ustedes hayan sido invitados hoy a Bungalow 103 no es algo casual. A mí me gustaría que nos explicaran qué proyecto tienen ustedes sobre tu operación novedoso. Evidentemente, yo con mi introducción hoy en el programa he dado ya una pequeña pista bastante grande, así que me gustaría preguntarles a ustedes qué tienen.
Bueno, básicamente lo novedoso del proyecto y de la empresa es que, como bien dices en tu introducción, pretendemos ser lo que nunca ha ocurrido, nunca hemos tenido, que es un propio tour operador canario, formado por empresarios y personas, porque ya no solamente pensamos en el empresario, sino en cualquier ciudadano que quiera entrar en este proyecto. Eso sería lo más relevante, llamémoslo así, que por una vez nosotros nuestro propio producto lo podamos ofrecer. Nuestro propio producto, en el sentido de que, evidentemente, al que más le puede interesar es a los compañeros del sector, sobre todo hotelero, que es el alojativo donde realmente está la incidencia mayor del tour operador, y que pueda participar y que pueda ser el que maneje y controle sus cupos y sus precios, ¿no?
Bueno, yo voy a hablar de cómo se llama nuestro proyecto y además de cómo es el modelo de negocio un poquito, ¿no? Aprovechando esta directiva que se nos ha puesto a mano desde el 1 de enero. El proyecto se llama Fly to Canarias. Es novedoso en el sentido de que, bueno, pues en lugar de quedarnos mirando hacia el cielo a ver si Alemania pues repunta en la economía, pues vamos a intentar hacer algo por nosotros y para nosotros y desde dentro, desde el interior. Bueno, en cuanto a la utilización de tecnología, no hay nada novedoso. Tenemos una buena máquina que vamos a poner en marcha ya este mes de febrero. Estamos haciendo pruebas y test. Y si todo va bien y los fondos nos llegan, pues en el mes de marzo empezaremos la comercialización. Lo novedoso del tema es también, pues, que no solamente vamos a salir a vender nuestro producto a países nuevos. Y eso está basado en una experiencia anterior que después explicaremos. Además, es que no vamos a tener una estructura, vamos a ser muy competitivos, no vamos a tener una estructura en origen, sino que vamos a utilizar un sistema de agentes generales de venta y esta poderosa máquina de venta. Y nada más, lo cual evita que tengamos gasto de distribución.
A mí me gustaría preguntarle, Fernando, Jaime, hay muchos mercados que están, entre comillas, digo, quemados, como quien dice, es decir, que en los que hay una gran presencia de tour operadores ya fuertes y competitivos. ¿En qué zonas van a actuar ustedes?
Como novedad también, y sobre todo por intentar empezar de forma inteligente, no vamos a enfrentarnos con estos grandes tour operadores precisamente en sus países, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a dirigir a países que prácticamente no conocen Canarias como destino, lo conocen pero no lo han visitado. Y ahí es donde queremos comenzar. Y estamos convencidos que con éxito, porque ya hemos estado y hemos testado lo atractivo que es para cualquiera de estos ciudadanos de estos países que ahora te nombraremos, el tener una posibilidad de un vuelo directo desde una de sus ciudades a cualquiera de nuestras islas, ¿no?
¿Cuál es el mercado emisor?
Bueno, en un principio, y no me quiero tampoco adelantar a otras posibles preguntas que me puedas hacer, vamos a comenzar con Eslovenia, con Serbia y con Rumanía. Lo novedoso de esto, lo más novedoso, por así decirlo, es el mercado serbio, que hasta finales del año pasado tenían la dificultad para viajar a cualquier otro país de la Unión, la exigencia de visado. Esto se lo han, la Unión Europea se lo ha levantado, llamémoslo así, y ya pueden desplazarse por la Unión simplemente pues con su pasaporte como cualquier otro. Esto para ellos a nivel turístico y a nivel de las agencias de aquellos países nos lo han confesado que es una bomba el que puedan tener la capacidad de poder vender Canarias por una vez, ¿no? Porque siempre ha sido como un destino como muy poco asequible para ellos, ¿no? Y esto sería para comenzar a partir de este verano. Y en invierno, para prolongar los destinos, los orígenes a otros países de Centro Europa, como Hungría, Eslovaquia, Estonia y Lituania.
¿Esto lo harían todo al mismo tiempo o irán escalonadamente, es decir, poco a poco?
Bueno, te lo he intentado decir. En verano vamos a empezar con Eslovenia, Serbia y Rumanía, y después se van a incorporar a finales de octubre, es decir, ya para comenzar la temporada de invierno, estos otros cuatro países que te nombro: Hungría, Eslovaquia, Lituania y Estonia.
¿Y por qué esta zona y no las clásicas de Canarias? Es decir, Reino Unido, Alemania, etcétera. ¿Es muy arriesgado?
Bueno, es arriesgado, son mercados extremadamente competitivos, donde además tienen muchos apoyos a nivel económico, donde las plazas de avión salen baratísimas, las pocas que haya, y donde hay implantados ya y con muchas raíces tour operadores de mucho arraigo, ¿no? Entonces pretendemos, y además por la experiencia anterior que decía, pretendemos no enfrentarnos absolutamente a nadie y además crecer donde creemos que podemos crecer y donde podemos crecer, y con un cliente que tiene mucho interés en venir a Canarias y que además tiene posibilidad de gasto. Estamos hablando de una población aproximada de seis mercados, más Lituania, que son 3,5 millones, de alrededor de 55 millones de habitantes, de los cuales el 3% tiene una capacidad adquisitiva muy alta.
Fernando, has comentado eso de posibilidad de gasto. ¿Han estudiado ustedes el perfil de los turistas que en potencia nos podrían visitar del este?
Se ha estudiado el perfil, se ha estudiado la estacionalidad, y curiosamente estos mercados funcionan mejor en verano porque hay operaciones muy pequeñas hacia Canarias de alguno de ellos, funcionan mucho mejor en verano que en invierno, lo cual es una ventaja adicional para nosotros, para romper un poco la estacionalidad que tenemos, ¿no?
Aprovechar, ¿no?, la temporada baja nuestra.
Correcto.
Exactamente, ¿cuál es la característica común de este turista? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, tiene agotamiento de los... hay un cierto agotamiento en cuanto a los destinos cercanos. Por ejemplo, bueno, pues Rumanía va mucho a Turquía. Hay un cierto agotamiento. Es el de mayor población y es el de mayor posibilidad de crecimiento económico de toda esta zona. En estos instantes. Serbia, bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado con este país, ha estado encerrado durante muchos años y tienen mucha necesidad de expansión, y Canarias lo ven como algo muy, muy, muy exótico. Eslovenia tiene una economía saneada, ha crecido un 1,6% el año pasado y están dispuestos a abrirse a nuevos mercados. De hecho, bueno, pues tienen un agotamiento hacia el destino Italia, que es muy cercano, y el destino Turquía, donde tienen 32 vuelos semanales durante el verano. Wow. Hungría pues tiene ganas de crecer a Tenerife sobre todo, pero también quieren tener un vuelo a Gran Canaria. En fin, Estonia tenemos que recuperarlo, sobre todo para el destino Gran Canaria. Son mercados con muchas ganas de descubrir un nuevo destino, donde sí se está publicando Caribe, pero la capacidad adquisitiva les impide llegar al Caribe, pero por el contrario sí pueden llegar hasta Canarias.
Claro. A mí se me ocurre una pregunta. El gobierno de Canarias, tanto en Fitur como en otras ferias desde hace un tiempo para acá, está trabajando mucho en la segmentación. Hablan de experiencia volcánica, turismo familiar, esa experiencia también de spa and wellness y también el turismo náutico. ¿Ustedes van a trabajar también con segmentación o no?
No, perdona, no vamos a trabajar con segmentación. Vamos a trabajar con el producto en general. Es decir, con nuestro destino a nivel general. Entendemos, por lo que ya hemos testado, como te decíamos antes, que este tipo de turista, básicamente lo que le llama mucho la atención es ese exotismo y ese sentido de paraíso que todavía para ellos somos, y eso significa sol y playa. Ahora, si después somos capaces, que con ese primer atractivo que los hace venir, después somos capaces de ofrecerles otra serie de segmentos, como tú bien dices, o como dice el gobierno de Canarias, pues sería fantástico. Pero para nosotros, de momento, la línea de, llamémoslo, la estrategia de venta se va a enfocar básicamente a sol y playa.
Así que los atraemos con el sol y playa, pero luego lo podemos complementar con una visita a un parque o a una excursión o una experiencia volcánica o un spa o un wellness.
No cabe duda.
Es que yo quería añadir una cosa, es que esto es como el nacimiento de todo. Es decir, cuando empezó el turismo aquí, no teníamos golf, no teníamos playa, playa sí, mucha y grande, sí.
Más nos vale, ¿no?
No teníamos golf, más nos vale. Y que siga el sol brillando, por favor, que no llueva tanto. Por lo menos en el sur. Pero no teníamos spas, no teníamos nada de esto. Es decir, el turismo nos visitaba por nuestro clima, por nuestra amabilidad, y bueno, pues porque teníamos unos alojamientos que era lo que requería en aquel momento. Pues con estos orígenes que estamos hablando de estos países, pasa un poco todo esto ahora. Es decir, es como empezar a nacer. Y después ya el tiempo, lógicamente, no vamos a descartar de ofrecerles spa, turismo, salud, golf, lo que sea necesario. Y lo vamos a hacer en destino ya, aquí. Pero lo que más les atrae es el sol y la playa.
Así que la carta de presentación primera que van a hacer ustedes a todo este turismo del este es el sol y la playa.
Claro, nuestra promoción y publicidad, que tiene que ser muy, muy agresiva, llamémoslo así, en estos países para dar a conocer nuestro tour operador, se va a volcar en eso principalmente. En que acercar el paraíso, siendo muy competitivos en precios, a todos estos ciudadanos que están deseosos de conocernos.
A mí se me ocurre que podrían estos turistas quizás suplir, ¿no?, esa falta de ocupación de la planta alojativa que llamamos nosotros obsoleta, que es falta de remodelación, la que llamamos que está, pues, ahora mismo que tiene una necesidad muy grande de remodelación, los apartamentos, complejos extrahoteleros. Es decir, ¿podría ser una forma de dar salida a la planta alojativa menos de moda?
Hombre, sí. Sí, pero siempre, hombre, no pensemos que porque estos señores son de Centro Europa o de Europa del Este, que me gustaría decir un comentario, que a ellos no les gusta que se les nombre
del Este,
como Europa del Este por las connotaciones de su pasado, y sí les gusta que le llamen países de Europa Central. En ese sentido, lo que sí queríamos, se me ha ido el salto al cielo. ¿Qué me estabas preguntando?
Lo del tema de la planta alojativa extrahotelera.
Ah, sí, bueno, sí, pero que te quería decir que aunque sean de estos países, por supuesto la calidad, el estándar de calidad se lo tenemos que dar y se lo tenemos que ofrecer. Lo que pretendemos que un esloveno, si viene, que vuelva. Y si vamos a intentar con esa filosofía, es decir, vamos a ponerlos en un complejo alojativo extrahotelero obsoleto, pues no nos estamos haciendo precisamente ningún favor, ¿no?
Pero, por ejemplo, tanto en la World Trade Market y en Fitur se ha hablado de vender tanto a Alemania, Reino Unido y demás, esa idea de que nos estamos renovando. ¿Esa idea también la van a trasladar ustedes?
A esos orígenes hacía falta ese mensaje, porque nos conocen. en esto, no sé si por suerte o por desgracia, en ese sentido no nos conocen. Entonces, entiendo que no precisamos darle ese mensaje de renovación, porque básicamente no conocen cómo es nuestra planta alojativa. La entienden y la sobreentienden que es de calidad, o de la calidad adecuada al precio que pagan, ¿no?
Hombre, yo creo que efectivamente sí puede suplir un poquito todo aquel turismo que se nos ha ido del apartamento del bungalow al hotel, en cierto modo, pero va a ser, es decir, no va a ser el maná que va a durar 5 años, ¿no? Nos gustaría que fuera así, pero no lo va a ser. A medida que vayan descubriendo que hay otras posibilidades, pues lo van a estar utilizándolas. Porque el modelo, yo por lo menos lo pienso así, el modelo de turismo creo que lo tenemos que renovar un poquito en Canarias, en el sentido de que nosotros, pues bueno, pues somos europeos para lo bueno y lo malo. Y entonces, bueno, pues nuestros costes son europeos, a ese nivel llegan. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tenemos que irnos al turismo de calidad, necesariamente. Es decir, esto es un paso para tapar inicialmente un poquito el agujero que hayan podido dejar otros turoperadores, porque estos clientes ya nos conocían y quieren pasar a otro nivel de alojamiento, de calidad, y bueno, y estos lo harán indudablemente con el paso del tiempo. Es decir, es un, no sé, si tapar el agujero eventualmente, no sé cómo llamarlo. Sí, pero
suplir, por así decirlo.
Pues, sí, sí.
Vamos a quedar con esta idea. Enseguida vamos a volver, tenemos muchísimo más aquí en Bungalow 103, pero toca la sección El Brinco. Enseguida estamos aquí.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
Hoy nos vamos a adentrar en un sitio muy especial, pero eso no significa que nos tengamos que marchar fuera de nuestra frontera, no. Nos vamos a quedar en nuestro país, concretamente en Valencia. Pedro Ramírez nos cuenta, bueno, pues lo más interesante de esa ciudad. Buenas tardes, Pedro, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo recomendaría Valencia, porque creo que es una ciudad que tiene de todo y la verdad es que tiene tanto ocio, tiene también cultura, tiene muchísimas cosas. Y es una ciudad que prácticamente solamente yendo a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias con el Oceanográfico, también el Hemisférico y con todo lo que ofrece hoy por hoy la ciudad, es un destino muy recomendable. Yo recomendaría mucho para los que nos gusta salir por la noche para tomar alguna copa o que nos gusten los sitios así con encanto, el barrio del Carmen. También la zona de la Plaza de la Virgen, que es toda la zona del barrio antiguo de Valencia, muy pegado también al cauce del río Turia. También el propio antiguo cauce del río Turia, donde también está la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero el barrio del Carmen lo recomiendo por la noche, es uno de los sitios con más encanto. También lo que está cerca de donde está toda digamos la zona de la Copa América, que allí también hay muchas zonas de marcha que están muy bien y que tienen un encanto también muy particular. Y eso sí, un truco, no vayan a comer nunca a la Malva Rosa si quieren comer económico, porque ahí el hecho de que esté en la playa, pues cercana a la playa de la capital de Valencia, pues siempre hace que los precios se disparen. Para comer lo mejor es que se pierdan por cualquiera de los restaurantes que pueda haber en el barrio antiguo y si no, las zonas de huerta de alrededor de la ciudad, por la zona de Pinedo, para comer una buena paella. Y visitar en junio, que es la Copa América, Gran Premio de Europa de Fórmula 1, y si no, a finales de año, que también hay Gran Premio de Motos.
Gracias, Pedro, por tu aportación a nuestra sección. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Para ello, nos envían un correo a la dirección 103@epi.es y, como bien siempre les decimos, buen viaje.
Sigues en Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Efectivamente, seguimos en Bungalow 103 y ya saben, en la 103.0 FM Las Palmas en Radio Canarias, con Fernando Cañizares y Jaime Baelo, los dos empresarios turísticos de flytocanarias.com, de esa nueva iniciativa Tour Operador Canario. Estamos hablando acerca de la oferta alojativa, estamos hablando de si podrían suplir quizás esa falta de ocupación de los complejos extrahoteleros, y ahí me gustaría preguntarles, haciendo una reflexión, los turistas que actualmente nos visitan son repetidores, la gran mayoría ingleses, alemanes, por lo que no contratan tanto excursiones o lo que llamamos normalmente en el ámbito turístico esa oferta complementaria, entendemos visitas guiadas, excursiones, etcétera. ¿Ese turismo que ustedes quieren atraer podría quizás tapar esa falta de contratación de la oferta complementaria?
Yo solamente voy a dar un dato, y es que el cliente consolidado, consolidado repetidor, está gastando una media de 6 a 8 euros en este tipo de oferta complementaria, excursiones y renta car, y el que no lo está... Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia con una pequeña operación de Hungría, está gastando del orden de 47 euros por persona llegada. Ese dato es muy significativo. Aparte de nuestra experiencia de Estonia también, que el gasto era muy superior a la media del cliente consolidado.
Que confirma lo que tú comentas.
Así que podríamos decir que no solamente se está beneficiando el hotelero, las líneas aéreas, el tour operador, sino también el pequeño taxista, el que tiene una furgoneta y hace excursiones, la tiendita de al lado, etcétera.
Correcto.
Diversificamos correcto. Un poco, ¿no? Correcto. Quitamos la pulsera del todo incluido y gastamos solamente
eso en el es de hotel. Lo que se trata también.
Sí. Bueno, cuando te decía 6, 8 euros y 47 euros... Por estancia, supongo, ¿no?
Por estancia, sí, por cliente llegado, persona. Correcto.
Porque si ya es por día, ya es que vamos, nos ponemos a dar palmas.
No, ojalá fuera así.
¿Qué necesitan ustedes ahora mismo?
Nosotros...
Para sacar el proyecto.
Pues Fly to Canarias lo que necesita, porque este es un proyecto que no es solamente nuestro, es de una serie de empresarios de Gran Canaria. Bueno, pues que en lugar de quedarnos a llorar y ver si efectivamente, pues no quiero ser repetitivo, pero lo tengo que decir, si Alemania repunta la economía y a ver si tenemos suerte y nos envían tres clientes más, pues a ver si hacemos nacer una iniciativa que sea de todos. Es decir, esto es una iniciativa y un proyecto que es para toda la comunidad. Habíamos pensado en hacerlo inicialmente para Gran Canaria solo, pero pensamos que es un error dejar a otras islas de lado cuando realmente lo que tenemos que hacer es comercializar Canarias como tal, y por eso el nombre de Fly to Canarias. Y entonces, bueno, pues estamos ahora en plena fase de localización de fondos para poder sacar adelante nuestros planes, que siguen en tiempo y en forma, pero vamos a necesitar fondos porque mover un avión no es precisamente barato. Y entonces, pues, lo que queremos es invitar a cualquier individual o empresario que quiera hacerlo, pues a participar en esta empresa. Estamos abiertos ahora a la captación de capital como socios y que participemos todos en el desarrollo de este proyecto.
Jaime, ¿qué sería? ¿Un accionariado o una junta de...? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que ofrece?
Bueno, la constitución es de una SL, por lo tanto, esto iría formado por un consejo de administración que será el que toma las decisiones. En este caso, a mí me gusta la pregunta porque quiero recalcar que nosotros, tanto Fernando como yo, somos meros promotores de esta idea. No tenemos ningún otro fin, sino nos surgió la idea, nos gusta generar cosas y lo que queremos es que esta idea, limada entre todos, porque evidentemente no tenemos el don de saber perfectamente todo, que sea todo lo viable posible, pero que todo el mundo participe y que nosotros somos unos meros promotores, que no tenemos ninguna ansia de control ni de manipulación absolutamente de nada, como hemos podido escuchar en algún foro decir no, porque estos señores, a ver qué fin real es el que tienen. No tenemos ninguno, porque lo demuestra que lo que queremos es que esto lo formemos entre todos, te repito, y que sea un consejo de administración formado por las personas y empresas y entidades que lo forman, que sean las que tomen las decisiones.
Yo les hacía esta pregunta porque me gustaría saber por qué no ha surgido esta idea de hacer un tour operador antes. Creo que hubo una experiencia similar que fracasó, se llamaba Viajes Arturo o Arturo Travels. Además, también hemos escuchado que dentro del sector hay cierta inseguridad. Ustedes mismos montaron Horizon Travel. Me gustaría saber qué pasó en ambos casos, que no tienen nada que ver, son diferentes, pero qué pasó en lo de Viajes Arturo o Arturo Travels y también en el proyecto de ustedes, Horizon Travels.
Si me permites, te cuento yo lo de Horizon y Fernando cuenta lo de Arturo, así nos comparten. Horizon, te digo, con esta forma de ser, llamémoslo así, que nos caracteriza, pues en el año 2001, de forma casual, pues aterrizamos un día Fernando y yo en Estonia, cuando todavía pues prácticamente nosotros, vamos, ninguno de nosotros sabía ni cómo se llamaba su capital, y nos dimos cuenta que había muchísimos ciudadanos estonios que venían a Canarias vía Helsinki, que está a unos 50 y pico kilómetros entre Tallinn y Helsinki. Entonces eso nos hizo pensar de que podría ser atractivo para ellos un vuelo directo. Y fíjate que las distancias, pero claro, tienes que coger un avión, irte hacia Helsinki, que son unos 50 y pico, 60 kilómetros, y después, pues claro, es un sobrecosto. Ahí comienza la idea con un socio local y desarrollamos lo que es, porque todavía existe Horizon Travel. ¿Qué ocurre? Que después, al cabo del tiempo, empezamos con Gran Canaria, al cabo del tiempo desarrollamos también Tenerife, nos especializamos en el destino España, porque también en verano hacíamos Costa del Sol, y Costa Brava y Palma en un momento determinado, pero lo que vimos que al transcurso de los años esta empresa lo que necesitaba era desarrollo a otros países, y lo más natural era dirigirse a los países bálticos, sus vecinos del sur, que son Letonia y Lituania. Nosotros, por desgracia, no teníamos la capacidad económica para generar ese desarrollo, y lo que veíamos era que se iba pues mermando cada vez un poco más, porque el propio cliente es el que veíamos que, claro, una población que no supera el 1.800.000 habitantes de Estonia, y lo lógico era crecer. Casualmente, pues uno de los tour operadores punteros de Finlandia, Aurinkomatka, se nos acercó y nos hizo una propuesta para comprarlo, porque para ellos era más fácil, como veían que el sur era su competencia ahora. Para ellos fue más fácil llegar a un acuerdo con nosotros, y nosotros lo que hicimos fue vender el tour operador.
Esto fue Pero sigue funcionando.
No, es lo que te iba a decir. Eso fue hace casi 3 años, y ellos siguen con sus destinos, que son los que funcionan. Ellos han desarrollado el tour operador, que era lo que nosotros no podíamos, lo han desarrollado hacia el sur, y siguen funcionando tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Excepto este año, que lo debo decir, que en Gran Canaria no ha podido operar porque no ha recibido las ayudas que necesitaba del Patronato de Turismo, que otros años sí las ha recibido, y este año, bueno, pues no sabemos muy bien por qué no las recibió, y ellos, al no tener ese apoyo promocional y publicitario, pues solo están volando a Tenerife en esta actual temporada.
Desde hace unos meses para acá no paramos de hablar de esa desconexión aérea de Canarias. ¿Sigue siendo un hándicap a la hora de salir a vender a un destino no habitual eso de no tener muchas conexiones?
Ah, indudablemente lo es. Lo que sucede es que tenemos otro problema también nosotros, que es que resuelve Fly to Canarias precisamente, que es comercializar. Es decir, de nada nos sirve poner un avión cuando no se genera la inquietud para vender. De nada sirve que tengamos intereses en un país, por muy grande que sea, que no puede tener desarrollo, porque hay agotamiento en el destino, cuando, bueno, pues no tenemos a nadie que sea capaz de vendernos todo aquello. Entonces, indudablemente es importante. Pero aviones hay, sabemos que los hay, aviones parados. Lo que sucede es que tenemos que tener la valentía de mirarnos a nosotros mismos y decir, vamos a afrontar nuestro propio futuro, por lo menos en la parte en la que nos corresponde, ¿no? Y de eso se trata. Efectivamente, la desconexión es importante, pero también lo es el comercializar.
De todas formas, ustedes trabajarían con vuelos charter. ¿Han negociado ya algo con alguna línea aérea? Aquí les pido que, si tienen algún adelanto, pues que nos lo digan Radio Canarias. No nos está escuchando nadie. Total.
Sí.
No, está colgado en internet. Yo, perdona que me adelante, Jaime. Está colgado en internet, no es un secreto para nadie. Tenemos una prenegociación con Flystar Astreus, que es una compañía aérea británica, porque además tiene que ser una compañía aérea de bandera europea para poder volar a estos países. Serbia lo tenemos que resolver de otra manera si no conseguimos los permisos, pero sí tenemos esa prenegociación. Es una compañía aérea que además se dedica a dar servicio a otras compañías aéreas. En este caso, nosotros, aunque no lo somos, sí nos gustaría serlo en el futuro. Nos gustaría serlo en el futuro cuando tengamos el tamaño suficiente para poder serlo, ¿no? Y poder servir Canarias pues como nos merecemos. Pero vamos, nosotros sí tenemos negociaciones con esta compañía. Ahora, a mediados de febrero, vamos a cerrar el acuerdo definitivamente. Pero en el camino hemos estado mirando otras opciones. Tenemos otras opciones encima de la mesa y estos nombres no los podemos decir.
Bueno,
ya es una primicia a medias.
Cuando sí. Ya lo tengan, ya vendrán a Bungalow 103 a decirnos, los espero.
Si nos invitas, vamos, venimos.
Por supuesto, están invitados. Yo luego le doy copia de la llave del Bungalow.
Estupendo.
Además, Bungalow, que nos viene que ni al pelo, ¿no? Ese nombre del programa. ¿Y también con empresarios hoteleros, vuestros hoteleros tienen algún tipo de acuerdo? ¿Hay algo por ahí?
Sí, evidentemente, aparte que aprovecho para contarte que esto también ha sido difundido de la mano de la Federación de Empresarios. Hemos hecho varias presentaciones tanto aquí como en Tenerife y se han hecho precisamente a los compañeros del sector alojativo. Y todos, evidentemente, pues tienen muchísimo interés porque, aparte que nos conocen por la experiencia, hay algunos que todavía dicen por la experiencia rusa, refiriéndose a Estonia, saben que evidentemente hay otros orígenes, que ya nuestro destino está muy cansado y que esto podría ser, como antes tú decías, una solución a cubrir un tanto por ciento de ese porcentaje de ocupación que a lo mejor es el que te da la rentabilidad o continuar en pérdidas, como por desgracia nos pasa a muchos.
En Fitur, en esta pasada edición, que hace nada que terminó el gobierno de Canarias, se abrió un acuerdo con Ítaca, con el tour operador, para vender nuestro producto turístico. Además, se firmó dos conexiones más semanales de Polonia con las islas. Antes había 6, ahora va a haber 8. ¿Eso es una competencia para ustedes? ¿Un reflejo de que hay nicho de mercado ahí? ¿Cómo interpretan ustedes esta noticia?
Bueno, nosotros en nuestro plan de negocio teníamos considerado Polonia, precisamente, y lo hemos eliminado porque la verdad es que nos estamos preguntando todavía por qué, ¿no? Resulta que llegan los apoyos a gente del exterior antes que a nosotros, ¿no? Cuando lo que queremos es crecer económicamente en Canarias y para Canarias. De todas maneras, no lo consideramos una competencia. Polonia tiene 38 millones de habitantes y nosotros nos vamos a dirigir a 51 millones de habitantes en el transcurso de este año. En cuanto a nivel de poder adquisitivo, pues Polonia pueda tener un poquito más que Rumanía. Yo he de decir que cuando nosotros entramos en Estonia, la renta per cápita era de unos 6.000 dólares por persona. Rumanía está llegando a 11.000 en estos momentos. Cuando llegamos a este país báltico, pues por no repetirme mucho, ¿no? Estaban conduciendo los coches estos de cartón, que eran los Wartburg y los Traban de la Alemania del Este. Hoy día tienen un nivel estupendo. Hemos estado visitando estos países recientemente y hemos podido comprobar pues que el nivel económico es muy superior a cuando nosotros estuvimos en Estonia, iniciamos esta operación en Estonia, que sí fue realmente una aventura. Esto está mucho más analizado y además bueno, el objetivo es bastante más elevado. Entonces, no es una competencia a Polonia.
No.
Sí, lo tenemos, sí, ánimo de poder entrar aquí en algún momento.
Sí, en algún momento. Lo que sí te das cuenta cuando estás allí es las ganas que tienen de que les ofrezcas el destino Canarias. Son unas ganas impresionantes.
¿Qué idea tienen de nosotros? Hablabas de exotismo, pero ¿conocen las islas? ¿Tienen algún tipo de preferencia por alguna?
Hombre, preferencia por alguna, las más nombradas son las que más se publicitan. A nivel general, sabes que los medios ahora, el internet y la televisión global y todo esto, pues hace que todos los destinos sean muy cercanos, ¿no? Los ves en tu casa. Y evidentemente, la imagen que tiene nuestra es la de exotismo y paraíso. El todavía se creen que se pueden tomar un coco loco en la playa, que lo pueden hacer, ¿no?
Lo pueden hacer.
Pero es la imagen que...
Bueno, no sé yo lo del coco loco.
Ah, que sí. Yo por eso lo decía, me ha traicionado un poco el subconsciente. Pero bueno, un poco la imagen de paraíso. Esa es la que nos tienen. De sol, de paraíso.
Y de sol todo el año.
Sí, efectivamente.
De esos 24 grados de media todo el año. ¿Cuál es la actitud de las instituciones ahora mismo con este tipo de proyectos? ¿Colaboración? ¿Indiferencia? ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
Bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo. No te lo hemos dicho antes, pero claro, esto no ha surgido antes de ayer. Llevamos casi un año desde que esta directiva Bolkestein sabíamos que iba a ser una realidad. Empezamos, ya dijimos, bueno, esto se puede cristalizar. Y a partir de ese momento empezamos a intentar contactar y presentar el proyecto pues en múltiples administraciones, ¿no? Ha habido un poco de todo porque el Gobierno de Canarias tenemos acuerdos ya establecidos con sociedades del Gobierno de Canarias, como puede ser Sodecan, que están dispuestos a participar en el capital de Fly to Canarias. Eso a nosotros nos da el respaldo de que creen en el proyecto también. Y también estamos muy en contacto con Proesca, que es otra sociedad del Gobierno de Canarias, de la promoción exterior de Canarias, que también están muy preocupados. Y después, cuando llegamos a lo que es la administración directamente que concierne al turismo, los patronatos, hombre, pues antes Fernando lo ha dicho de forma velada, a lo mejor yo voy a ser un poco más explícito, ¿no? Por ejemplo, pues con el origen Polonia, que todos estamos encantados de que vengan nuevos clientes de donde sean, pues bueno, pues se han volcado con tour operadores, lo que hablábamos antes, ¿no? El tour operador que viene de fuera, que ha sido el modelo que hasta ahora nos ha dado de comer, y gracias a Dios, pero que si ahora tenemos esa oportunidad, apoyándonos en la normativa europea, de poder hacerlo nosotros, pues en ese sentido, pues se les ha apoyado más que a lo que a nosotros se nos puede apoyar.
Jaime, con respecto a ese tema, quizás tiene que ver ese resquemor al tema viajes a Arturo, porque antes no lo explicábamos para quien nos esté escuchando, sí, y a lo mejor sí no lo recuerde, para reflejar un poco qué pasó con viajes Travel, ese...
Bueno, es correcto. Yo, lo poco que sé de este tema, que, bueno...
no. ¿Cuándo sucedió aproximadamente?
Bueno, esto fue alrededor de hace unos 4 años aproximadamente. No sabría decirlo con certeza, pero aproximadamente unos 4 años. Yo creo que surge de los celos de intentar conseguir un mercado que efectivamente tiene un poder adquisitivo muy elevado e intentar atraerlo a un destino pues que ha hecho muy poca promoción.
El mercado Rusia.
El mercado ruso, correcto. Es que Viajes Arturo, que es un señor que es un niño de la guerra, es un hijo de la guerra de española, pues bueno, pues tiene allí un tour operador que se llama Viajes Arturo. Entonces inició con bastante éxito y fue muy valiente. Inició una operación hacia Tenerife. Tuvo un éxito tremendo. A los que se engancharon después posteriormente otros tour operadores. Entonces, bueno, pues ahí se han consolidado 2-3 aviones a la semana en Tenerife, cosa que no hemos sido capaces de hacer aquí. Pero es que lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos y decir qué es lo que le ofrecemos nosotros al mercado ruso. ¿Le ofrecemos lo que ellos demandan, sí o no? Antes de realizar una inversión como la que se hizo en este tour operador. Yo repito, es una opinión sin conocer el dato real, pero bueno. Entonces, bueno, pues se inicia una operación, se le apoya en publicidad a Viajes Arturo, que tiene un receptivo tanto en Málaga como en Tenerife, o por lo menos lo tenía, y se le apoya de una forma muy significativa en promoción y publicidad en Rusia para intentar consolidar una operación a Gran Canaria. Bueno, ¿qué sucede? Pues que llegan los dos primeros vuelos, y los dos primeros vuelos pues vinieron muy pobremente ocupados. Y bueno, pues a resultar de eso, pues Viajes Arturo lo que decide es cancelar la operación, porque lo que estaba era perdiendo muchísimo dinero. Y nosotros nos quedamos con la publicidad, se nos conoció un poquito más en Rusia, pero nos quedamos sin el dinero.
Así que ahí quedó la historia. A mí me gustaría, ya prácticamente terminando el programa, nos queda muy poquito, preguntarles por qué creen ustedes que este proyecto va a funcionar.
Hombre, en principio porque este proyecto y cualquiera que tengas en la vida lo tienes que llenar de ilusión, y nosotros tenemos mucha ilusión en este proyecto. Si no la tuviéramos, y sobre todo cuando me hablabas de las administraciones, qué tal estaban respondiendo, si fuera por eso lo hubiéramos dejado hace tiempo, ¿no? Y seguimos insistiendo porque porque vivimos aquí, porque somos canarios, porque tenemos aquí nuestros negocios y queremos que esto salga adelante. Y bueno, si al final pues lo podemos conseguir, pues bueno, pues será un mérito de todos. Un mérito de todos. Por eso queremos, por nuestra ilusión, básicamente. Y por la que la gente que nos está acompañando, evidentemente, que ya pues no son todas las que quisiéramos. La gente, me refiero a empresas, sobre todo, que están adheriendo a este proyecto. Y entre todos lo que queremos es tirar para adelante. Ilusión.
Yo le quiero quitar un poquito de hierro al tema de las administraciones. Yo creo que están a la expectativa un poquito, ¿no? Porque es normal. Es normal que lo estén. Pero no es normal que no haya respuesta, ¿eh?
Si alguien nos está escuchando ahora mismo, nos escucha mucha gente del sector y dicen, bueno, pues me quiero saber más o quiero adherirme o quiero conocer un poquito más cómo lo pueden hacer.
Bueno, te hemos pasado antes nuestras tarjetas. Ahí hay unos teléfonos. Se pueden dirigir a nosotros por la página web www.flytocanarias.com, donde tenemos un apartado para posibles, incluso lo tenemos como para posibles personas que quieran adherirse al proyecto, y ahí se le facilita toda la información.
Fernando Cañizares, Jaime Baelo, lo voy a despedir ya, no sin antes desearle, no suerte, porque a mí no me gusta desear suerte, yo creo que las cosas se consiguen con trabajo, así que les deseo muchísimo trabajo, y si todo surge bien, ojalá que sí, les invito a venir a Bungalow 103 a hablar un poquito de este tema y a hablar incluso de expansión, ya, ¿por qué no, no?
Yo quisiera despedirnos dando las gracias a este medio por la oportunidad que nos habéis dado en poder difundir este proyecto.
Gracias a ustedes. Nosotros vamos a... Bueno, Fernando, ¿también quieres comentar algo?
No, muchas gracias.
Bueno, vamos a irnos al Gris se queja y enseguida volvemos. No se marchen porque tenemos que decirles algunas cositas.
Bungalow 103 con Jezabel Antile.
El Gris se queja. Hoy vamos a centrarnos en un correo muy interesante que hemos recibido. Esta semana un oyente nos comenta que vio un reportaje de moda en la revista Magazine, la publicación que cada lunes sale con el periódico La Provincia. Se trata de un reportaje fotográfico con el roquenublo de fondo y una pareja luciendo una serie de prendas. El oyente dice que al ver el resumen del artículo, en la parte de agradecimientos, observó la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, pero que en ningún momento de dicho reportaje sale la palabra Gran Canaria. Dice que ya que el patronato ayudó a elaborarlo, que más que negociar que el reportaje se llamara Gran o que al menos saliera el nombre de nuestra isla, ya que quien ve el reportaje no sabe dónde se ha realizado y es una auténtica pena desaprovechar que salgan imágenes de la isla sin que salga su nombre. Nos ha gustado muchísimo este correo y por ello hemos querido compartirlo con ustedes. Si tienen alguna queja, duda o sugerencia para el turismo, ya saben, esta es la vía de comunicación. 103@epi.es.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artigo.
En nada llegarán los servicios informativos de esta casa con nuestro compañero José Carlos Carrasco. No sin antes nos vamos a despedir con una noticia del sector, ya que después de 23 años al frente del Hotel Gloria Palace, Ramón Suárez ha sido contratado por el Grupo Dunas para dirigir el hotel en San Agustín Don Gregory. Así que queremos felicitarlo, darle un saludo y por supuesto invitarle cuando quiera a Bungalow 103. Ese es el mensaje para Ramón Suárez, el ahora director del Hotel Don Gregory del Grupo Duna. Además, queríamos recordarles, como siempre, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, tienen una ventana en 103@epi.es. Y si se han perdido parte de este programa, pueden volver a escucharlo el martes a la 1:00 p.m. en redifusión. Y además tenemos en nuestra página web los podcasts, que además están todos actualizados, la segunda temporada. La próxima semana nos ponemos con la primera. Ya saben, Radio Canarias, radio-canarias.es. Nosotros que decimos adiós, ya saben que nosotros nunca descansamos y volveremos el próximo jueves. Bye bye, chao. Sha la 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 la, oh, oh.